Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Yo quiero orar antes de compartir la palabra, un pasaje y una porción de la palabra, en una simple meditación cortita, que clamo que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Y tal vez has venido desanimado, desanimada, triste, con incertidumbres, tal vez problemas y cosas que están pasando producen aflicción, producen cargas que no sabes cómo resolver, que no sabes lo que vendrá. Pueden ser familiares, pueden ser con los hijos, puede ser enfermedad, puede ser la salud, puede ser el dinero, no sé, pero Dios sí sabe. Y por eso quiero orar antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor que es debido a ti, Señor. Tú eres el objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Eres el centro de la creación, de la iglesia, de nuestras vidas, Señor. Y quiero rogarte ahora que el Espíritu Santo esté armonizando nuestra mente, nuestro corazón. Tú reprendas todo espíritu inmundo en este lugar, Señor, que quiera robarte la gloria y el primer lugar, que quiera entorpecer y distraer. En el nombre de Jesús, toda hueste se sujeta a tu voz de mando, de poder, de autoridad, porque tú venciste y todo lo sujetaste bajo tus pies, Señor. Proclamamos esta victoria en esta tarde, que Cristo venció. Venció a la muerte y al que tenía poder sobre la muerte, el imperio de la muerte, que es Satanás. Y tú nos diste tu victoria, Señor, y estamos aquí para celebrarlo, Señor. Que tú moriste y al tercer día resucitaste, y lo proclamamos a los cuatro vientos. Que Cristo venció, que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es el Dios hecho hombre, que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el principio de todas las cosas y por el cual todas las cosas existen hoy. Tú eres el centro, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra y el honor. Clamo que el Espíritu Santo nos guíe por tu palabra a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápido, el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Un texto, una porción cortita ya, terminando el Evangelio de Juan. Dice, versículo 30 y 31, vamos a leer en esta tarde. Y tiene el título en mi Biblia, El propósito del libro. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mire, de los cuatro evangelios, el Evangelio de Juan es el que es diferente. A los otros tres evangelios, los teólogos le han llamado sinópticos porque tienen una misma óptica, porque comparten una misma visión y hay una cronología que siguen. Pero Juan, al finalizar, y le llama libro. No es una carta escrita como lo hace el Lucas a un tal excelentísimo Teófilo. No es una carta personal. Tampoco es una carta a una iglesia, como escribe el apóstol Pablo a las iglesias, sino que él le llama un libro. En el original es Biblos, de donde viene nuestro término en el castellano, Biblia. Y es que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo un libro que va a ser leído por todas las generaciones que le van a preceder hasta el día de hoy. Y lo que él ha determinado en la presencia de Dios es escribir algo que él está mencionando ya casi finalizando este libro. El objetivo, él los deja muy claro. ¿Por qué? Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero tiene algo mucho más glorioso para nosotros. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchas cosas llamativas en el Evangelio de Juan, como él va presentando todo el relato. Porque ¿cómo comienza el Evangelio según San Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mire, desde el principio Juan nos va a llevar a pensar y a meditar que Jesucristo es Dios. Y a lo largo de todo este libro él va a relatarnos a través de señales que la palabra característica en el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios que utilizan milagros, para Juan son señales. ¿Y cuál es la diferencia? Que el milagro hace referencia al poder por el cual es efectuado algo y nos habla de un poder. Pero una señal es algo que nos va a informar acerca de. Una señal es como un cartel de los cuales encontramos muchos en la ruta y nos dicen, nos dan indicaciones. Es como un dedo que indica, que señala hacia algo, hacia lo cual el apóstol Juan nos está llevando cuando leemos el Evangelio de Juan a meditar y a reflexionar. Y es la persona de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan vamos a encontrar algunas curiosidades, como por ejemplo que menciona 7 señales o signos milagrosos. Comienza en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, y dice, este es el principio de señales. Y así va a ir relatando 7 señales milagrosas que nos va a hablar acerca de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero también vamos a encontrar expresiones como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto hace referencia para aquellos que entienden y comprenden, como son los judíos, que este es el nombre que Dios le dio a Moisés, ahí en el libro de Éxodo, el yo soy. Pero también vamos a encontrar un énfasis en la vida eterna. En todo el Evangelio de Juan, todo lo que él nos relata, cada encuentro con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el hombre ciego, va a llevarnos a meditar en que hay una vida después de esta vida. Es la vida eterna que uno puede encontrar en Cristo Jesús. Pero también nos habla de una relación íntima entre Jesús y el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Porque cuando tú ves a Jesús, es Dios hecho hombre y el cual nos lleva a pensar, meditar, reflexionar y ver al propio Dios invisible. Pero en el último capítulo, capítulo 21, versículo 25, él termina este libro diciendo, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y es que si Juan se pusiese a escribir cada detalle de la vida de Jesús, no hubiese terminado. Pero lo que escribió tiene un objetivo, tiene un fin, tiene una motivación. Y es que podamos creer que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual es Dios hecho hombre, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es por la fe, es por creer. Este va a ser el tema central en el Evangelio de Juan. Pero cuando uno ve en el contexto en el que Juan ya está terminando la carta, en el capítulo 20, nos va a relatar, y el título de mi Biblia es acerca de la resurrección. Y va a relatar, diciendo así en el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mire, cuando dice el primer día de la semana, es el octavo día para los judíos, es el día domingo. En el calendario judío de Israel, el sábado es el último día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Jesús fue crucificado entre el jueves y el viernes, y al tercer día, la palabra de Dios nos dice que resucitó, y Juan va a escribir las evidencias de esta resurrección. Eso ocurre el día domingo. Dice que muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena, esta mujer que se había convertido en una discípula de Jesús, de la cual habían salido numerosos espíritus inmundos, fue tempranito a la mañana para ungir el cuerpo del Señor. Se encuentra con que la piedra estaba removida, que el sepulcro, la tumba había sido abierta. Y ella siente una gran tristeza y comienza a mirar y sale corriendo y va a buscar a Pedro y a Juan, los discípulos de Jesús, los apóstoles. Salen corriendo, dice la Biblia aquí en el pasaje, que Juan se la adelanta a Pedro. Un poco más joven, llega primero al lugar. Y cuando llegan al lugar, encuentran que la tumba está vacía. El sudario está enrollado, está envuelto. Las prendas con las cuales había sido sepultado Jesús estaban a un costado acomodadas. Y habían dos ángeles allí. El asombro fue tremendo para Pedro y para Juan. Y dice el versículo 9, que ellos aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Porque Cristo ya lo había anunciado antes, como mencionó recién mi querido hermano Ramiro, Juan capítulo 14. Y ya a partir del capítulo 13, Juan empieza a mencionar que en los últimos días de Jesús, Él ya venía hablando de que era necesario que Él muriera, resucitase al tercer día, venciendo a la muerte y al que tenía poder sobre la muerte. Pero dice el texto acá, sigue comentando que Juan y Pedro vuelven a los suyos. Y están allí reunidos, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de ese mismo día. Recuerde, María Magdalena temprano en la mañana está allí, los discípulos han visto la tumba vacía, han vuelto y están reunidos. ¿Qué día están reunidos? El domingo. Por eso la iglesia se reúne el día domingo. Es el día del Señor, el día que celebramos su resurrección. Están reunidos, pero ya es de noche. Yo me imagino la conversación entre los discípulos, ¿se imaginan? La tumba está vacía. María Magdalena le ha visto resucitado. Están allí comentando, están los discípulos, y dice, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo ha resucitado y la evidencia está clara por las marcas de su cuerpo. Tiene las marcas de los clavos y tiene su costado que ha sido atravesado por la lanza romana. Pero hay un detalle aquí que menciona el versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, que significa gemelo o mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No estaba presente. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y conocemos de Tomás esto, el incrédulo, aquel que necesita ver y tocar para creer. Pero un detalle y un paréntesis. Tomás se perdió de algo importante porque faltó a la reunión del domingo. Quiero decirte que lo que sucede los domingos no sucede cuando vos estás solito por allí. Estar reunidos en el nombre de Jesús, hay promesa de Jesús que Él está en medio de nosotros. Ellos estaban encerrados allí por miedo, pero Jesús vino y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente, paz a vosotros. Pero Tomás no estaba allí. Ahora fíjate cómo sigue el relato. Versículo 26, 8 días después, que es el próximo domingo, porque el judío cuenta de la tarde a la mañana. El próximo domingo estaban otra vez reunidos. ¿Vas a venir a la reunión los domingos? Otros 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Luego llegó Jesús, otra vez estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Jesús Entonces Tomás, versículo 28, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dicen los teólogos que este es el primer credo de la iglesia cristiana. Sencillo, cortito, pero que tiene toda la verdad del Evangelio para reconocer que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. No hay lugar para errores de interpretación ni nada. Tomás inmediatamente expresó, Señor mío y Dios mío. Señor y Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Saben quiénes son esos? Los que hoy estamos en la fe de Cristo Jesús. Dichosos somos, felices, bienaventurados, porque no le vemos y creemos. Creemos a la Escritura, hemos creído en Jesucristo. No necesitamos meter la mano en el costado ni tocar, pero un día le vamos a ver. ¿Y sabe qué? Cristo resucitó corporalmente. Sus marcas lo muestran. Hay una resurrección que es física, que es corporal. Cristo es la primicia. Cristo es el primero, pero después le seguiremos. Todos aquellos que estábamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay en este pasaje del capítulo 20 dos ¿por qué lloras? Los ángeles le dicen a María Magdalena, ¿por qué lloras? Luego Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué lloras? Pero hay tres, pasa a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay dos, ¿por qué lloras? Podemos tener tres, pasa a vosotros. En la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que hará todo lo necesario para que podamos confiar en Él, creer en Él, seguirle a Él, perseverar en Él. No abandonar cuando nuestras rodillas están debilitadas, cuando nuestras manos están caídas. Él vendrá para levantarnos, para forzarnos, para animar nuestro corazón, para consolarlos. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y allí está presente y lo está hoy también en medio de nosotros. Esta tercera vez que le dice paz a vosotros. Y no es solo un saludo. No es solamente un saludo, es una bendición, una afirmación de reconciliación, es un consuelo y es la victoria sobre el miedo y la muerte. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esta es la última y gran señal que Juan quiere dejar en este libro escrito para que creamos en Jesús, y es la resurrección. A través de María Magdalena, a través de Pedro, a través de Juan, a través de los otros discípulos y por último a través de Tomás, el incrédulo. Con esta gran declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío. En el libro de Juan, Jesús tiene tres credenciales básicas. Primero, el impacto de su vida sobre la historia, las profecías cumplidas en su vida y por último su resurrección. Y dice Spurgeon, la resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Porque no podemos pensar en un cristianismo sin resurrección. Porque es una parte fundamental de la doctrina cristiana, de la enseñanza cristiana. Que vamos a resucitar, que como Cristo resucitó, también resucitaremos nosotros. Si es que el Señor no ha venido a buscarnos antes y tenemos que gustar la muerte. Quiero que me acompañe para terminar a 1 Corintios 15, un pasaje tremendo. Y el apóstol Pablo escribiendo acerca de la resurrección. Él va a decir, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, Cefas es Pedro, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Está vacía. Aún estáis en vuestros pecados. Y este es tremendo este versículo 18, porque si esto es así, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Nota la diferencia, dormir y perecer. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabes? Si Cristo no resucitó, lo que enumera Pablo es que es vana nuestra predicación. ¿Qué hacemos predicando de un muerto? Pero no solamente nuestra predicación, vana es nuestra fe. No tiene sentido. Pero también somos hallados falsos testigos de Dios. Y lo peor de todo, que si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces la muerte tiene poder sobre Él. Y lo ha derrotado. Si la muerte tiene poder sobre Jesús, Él no es Dios. Si Jesús no es Dios, Él no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados. Y si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por nuestros pecados, mis pecados no están pagados delante de Dios. Si mis pecados no están completamente pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Si Jesús no fue levantado, Él es incapaz de salvar. Claro que somos los más dignos de conmiseración. Claro que si todo esto es un engaño, es mentira. Si es mentira que Cristo resucitó, ¿por qué a lo largo de 2000 años ha habido tanta gente capaz de dar su vida por Cristo? ¿Sabe? Hace pocos días hablé con un hermano que estaba sirviendo al Señor en Afganistán. La agencia que lo asiste y lo contiene lo sacó hacia Georgia, a otro país lejos, porque los talibanes cada vez estaban más cerca de su familia. Está con su esposa y su hija. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él. Y me dijo algo. Yo mañana vuelvo a Afganistán. ¿Qué? Mañana vuelvo con mi esposa y mi hija. ¿Y cómo están tu esposa y tu hija? Están tranquilas. Yo estoy tranquilo. Yo nací en El Salvador. Yo he vivido cerca de la muerte. Esto a mí no me asusta. Yo sé dónde Dios me trajo. Y yo estoy ahí porque amo esa tierra. Amo a esa gente y quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Los talibanes olfatean el miedo. Están endemoniados. Yo no tengo miedo. Y si esto es mentira y es una locura, ¿por qué estamos dispuestos a dar la vida por Cristo? ¿Estás dispuesto a morir a vos mismo por aquel que lo dio todo para salvarte? Morir a uno mismo es el llamado del Señor. Tal vez la cosa más difícil para el orgullo, para la vanagloria de esta vida, para el egoísmo y el egocentrismo que todos cargamos por efecto y consecuencias del pecado. Cristo no resucitó, dice, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. La palabra perecer es destruir completamente. Pero cuando habla de los cristianos, habla de dormir. Porque este uso de la palabra es muy apropiado por la similitud de apariencia entre un cuerpo dormido y un cuerpo muerto, que generalmente está caracterizado por un reposo y paz. ¿Has visto la partida de un creyente? Distinta a la del incrédulo. Porque el creyente sabe dónde vas. Sabe lo que le espera. La palabra ahí es poner a dormir. Me encanta porque tiene que ver con el efecto y causa de alguien que pone a dormir. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Y niños acá en los brazos de sus padres. ¿Te acuerdas cuando te ponían a dormir? Así es para los hijos de Dios. Poner a dormir. Con la garantía de que se levantará. Nadie que se acuesta a dormir se acuesta pensando que no se va a levantar nunca más, ¿verdad? Es un estado temporal. Y se dan cuenta solo los que están despiertos dando vueltas por la casa que vos estás durmiendo. Porque cerraste los ojos y los abriste y pasó rapidísimo, pero pueden pasar horas o algunos días que duermen. Pero este poner a dormir allí está en contraste con la palabra resurrección. La palabra resurrección en el original es anastasis, que significa pararse de nuevo, hacer estar en pie. Y es lo que va a pasar en el día de la resurrección. Es lo que Cristo logró en la cruz. Los primeros cristianos adoptaron esta palabra, cementerio, que los griegos usaban para denominar a una casa usada para alojar forasteros. En ese tiempo viajaban y cuando llegaban de noche a un lugar, habían lugares destinados para los forasteros, porque en ese lugar iban a dormir solamente. Le llamaban dormitorios, cementerios. ¿Te suena la palabra cementerio? Dormitorios. Porque al otro día volvían a emprender su viaje. Era un estado temporal, porque ese no era su lugar de residencia. Era un lugar de paso, como forastero, como peregrino, para después llegar al lugar a donde tenía que lugar. Y este es el uso apropiado para nosotros, porque el cementerio es un lugar para dormir. Cuán importante que es la resurrección para nuestras vidas, para nuestra fe. Esto no es una doctrina alternativa que puede ser creída, o si a alguien le gusta o no, porque es una doctrina esencial. Y quiero nombrarte cinco cosas porque es esencial la resurrección para nuestra fe. En primer lugar, porque la divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romano capítulo 1, versículo 4. Porque la soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 14, 9. Porque nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 4, 25. Porque nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1, 3. Y porque nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Romanos 8, 11. Quiero mostrarte algo. Valen, ¿estás allí? Quiero que veas esto. Quiero cerrar acerca de la resurrección y de lo que hoy estamos celebrando aquí. El Señor Jesús dijo que cada vez que hacemos esto, su muerte anunciamos hasta que Él vuelva. Es una hoja seca. Llegó el otoño. Las hojas se secan, caen. El término griego que utilizan para describir este fenómeno es apoptosis. La palabra apo, el prefijo apo, lo encontrás en apostasía, apocalipsis, y significa simplemente fuera de o lejos de. Pero optosis significa caída, desprendimiento. Y hace referencia a este fenómeno que todos conocemos cuando llega el otoño, es que estas hojas se secan, se desprenden, caen al piso y mueren. ¿Sabés que ese término, apoptosis, lo toma la biología celular para hablar de un fenómeno que está ocurriendo en este mismo momento en tu cuerpo? Está haciendo referencia a la muerte de las células. Hay un fenómeno que se llama apoptosis. Los médicos lo conocen bien, porque por cada segundo, 1 millón de células aproximadamente están muriendo en tu cuerpo. Si lo multiplicas por 60 en un minuto, son 60 millones de células. Multiplícalo por 24 horas, no te van a alcanzar los ceros. Entonces se calcula por peso. En un día, si tenías que pesar las células que mueren de tu cuerpo en una persona saludable, es más o menos 1 kilo 200 gramos. Bueno, a algunos no se le mueren muchas células, como a mí. Pero esto se creía hasta hace un tiempo atrás, que este fenómeno que es natural, que es normal, porque las células que están defectuosas, las células que están enfermas, se mueren. Es un proceso saludable. Se defiende el cuerpo, esas células mueren y se regeneran, crecen nuevas células. Pero se creía que la apoptosis, y se le denominaba en la ciencia suicidio celular, porque se fagotizan a sí mismas, se consumen a sí mismas. Se pensaba que una vez iniciada la apoptosis representaba un compromiso irreversible con la muerte celular. Hay eventos, y le llaman cascada de eventos, que empiezan a suceder en el cuerpo, que tienen que ver con el envejecimiento, que no se puede retroceder. Hay eventos en la apoptosis que marcan un punto de no retorno. ¿Te suena? Marcan un punto de no retorno, que es la muerte irreversible de la destrucción celular. Sin embargo, hace pocos años, estudios realizados recientes, ya hay evidencias de laboratorio, que las células moribundas pueden salir del proceso de muerte iniciado y recuperarse incluso en etapas tardías, generalmente aceptadas como más allá del punto de no retorno. ¿Sabes cómo le denominan los médicos, los científicos a este proceso? Anastasis. Que en nuestra Biblia se traduce como resurrección. Que los médicos a la anastasis le llaman resurgimiento. ¿Puede una hoja que ha iniciado el proceso de muerte, de desintegración, volver a vivir? Pero nuestro cuerpo da claras evidencias por el poder del Creador y el que te formó en el vientre de tu madre, de que ese proceso de muerte, cuando comience en nuestras vidas, va a ser reversible, porque hay un más allá del punto de no retorno, de vuelta a la vida, y vamos a resucitar como Cristo resucitó, en cuerpo visible, con nuestra propia identidad, pero con un cuerpo transformado, glorificado. Le veremos cara a cara tal como es, y le veremos a millones que le precedieron. Amén, amén. Es así, hermano. Porque la muerte no lo pudo retener. Porque la tumba de Cristo está vacía. Y porque la tumba de millones y millones de creyentes quedarán vacía y no la podrán retener. Y nosotros los que vivimos, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, nosotros no le vamos a preceder a aquellos que han dormido, no han muerto, han dormido en Cristo. Que están en un estado temporal esperando el día de la resurrección de su cuerpo. Porque ya están presentes en el Señor, en el Espíritu. Pero dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Nosotros no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Celebramos, hermanos, celebramos que Cristo venció la muerte, que hay un punto más allá del no retorno que es reversible por el poder de Cristo, que la muerte no va a poder con nosotros los hijos de Dios como no lo pudo con Cristo, y somos olor fragante en su presencia. Este mismo olor para uno es de muerte, dice el apóstol Pablo, pero para nosotros el olor fragante de la victoria. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Le has recibido en tu corazón como tu Salvador y Señor? ¿Tienes convicción de que sin Cristo no hay camino para llegar a Dios? ¿Sabes que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Sabes que no te estamos hablando de una religión, sino de una persona que tienes que conocer y a la cual tienes que ir rendido a sus pies? Confesar tus pecados, recibir el perdón de Dios y también la salvación por creer. No seas como Tomás, incrédulo, sé creyente. Y podrás decir, Señor mío, Dios mío, Señor mío y Dios mío, pase lo que pase, Señor, no me soltarás. Porque ni la muerte, ni lo creado, ni los principados, ni los potestades, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga. Decime si no podés decir como Tomás hoy, Señor mío, Dios mío, a ti sea la gloria. Bendito seas, Señor, alabado seas. Gracias, gracias, Señor. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Gracias por la resurrección de Cristo. Gracias, Señor, porque declaraste hijo tuyo con la evidencia tan clara de la resurrección. Y nos diste a nosotros, Señor, la resurrección. Gracias, gracias, porque un día estaremos allí ya en tu presencia. Y sabemos que estás viniendo, Dios. Sabemos que estás viniendo, Señor. Podemos decirte, Señor mío, Dios mío, bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.